capítulo 7, versículo 37, el siguiente. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Queridas hermanas, hace 3 años fui a dar una cosa que en los carismáticos se llama seminario, a una parroquia cerca de Madrid, en un pueblo que se llama Pozuelo de Alarcón. Es una parroquia nueva, espléndida, construida por un sacerdote que en aquel momento tenía 37 años, con la ayuda de la gente rica que hay allí en la avenida de Europa y en los alrededores. Lo llaman la Catedral de Pozuelo Preciosa, es como si fuera de estilo Mudéjar, de ladrillo, amplia, súper elegante. Y entonces es una parroquia muy movida, quizá la más movida de todo Madrid. Tiene una actividad enorme. Y entre otras cosas que tenía un grupito pequeño, carismático, como de 8 viejinas. Y a estas se les ocurrió hacer un seminario. A mí ya me habían avisado más veces otros años, pero nunca había querido o podido. No sé bien. Bueno, la cuestión es que aquel año pude y además ya me daba vergüenza, después de tanto pedirlo, pues no asistir, ¿no? Entonces, pues, el primer día el párroco se vio, digamos, en la obligación, por educación, de asistir a la primera charla. Y esa primera charla, pues le machacó. Cambió radicalmente, bueno, es un hombre que ahora tiene una espiritualidad y un interior completamente distinto. Ya cuando, después de 3 o 4 días, fuimos a celebrar lo que se llama el retiro de efusión con imposición de manos, que este hombre ya lo había recibido, ya lo había recibido incluso antes del retiro. Entonces me dijo, cuando estábamos comiendo todos juntos, dice: mira, después de comer tenemos que hablar un poco contigo, porque tengo un problema muy gordo y después de comer hablamos un poquito. Y me decía: mire, yo me he metido sacerdote porque he sentido, estas fueron sus palabras, tirón esponsalicio de Jesucristo. O sea, yo me he sentido como casado con Jesucristo, tirón esponsalicio. Y yo he vivido mi vida sacerdotal hasta ahora, pues muy bien, Cristo y yo, y yo y Cristo. Y yo parece que no necesitaba ninguna otra cosa. Y ahora de repente vienes tú, y en mi matrimonio me metes un personaje nuevo. Ese personaje nuevo se llama Espíritu Santo. ¿De dónde viene y qué pinta aquí el Espíritu Santo? No sé cómo colocarle en mi matrimonio con Cristo. Y después, hablando, digamos, dando testimonio delante de la gente, lo volvió a repetir. Digo, pues sí, la verdad es que eso le pasa a muchos cristianos, a muchos católicos, a muchos religiosos y a muchos sacerdotes, y nos ha pasado a todos. Porque venimos de una época en que el Espíritu Santo pues era el gran desconocido. O sea, nuestra actividad era una actividad más bien de tipo moral, de tipo, pues, de actividad de voluntarismo. Y para hacer yo obras buenas, pues me basta Jesucristo como modelo. Jesucristo era mi modelo. Entonces yo, ateniéndome a la moral de Jesucristo, pues quería cumplir todas las cosas perfectamente, incluso el Evangelio entero, para parecerme a este modelo mío que se llama Jesucristo. Eso lo vivíamos casi todos nosotros. A mí lo que me enseñaron en el noviciado fue eso: la adquisición de las virtudes y la adquisición de y el camino hacia la perfección. Pero una perfección que, más bien que en otro sitio, tenía que buscarla en mí mismo, dentro de mí, con mis propias fuerzas, con mi fuerza de voluntad y con mis cosas. Entonces, para vivir ese tipo de perfección no se necesita Espíritu Santo, porque eso ya lo vives tú, eso ya lo haces tú. Y no solamente lo hacen los cristianos, es que lo hacen los maometanos y lo hacen los hindúes, lo hace cualquier otra religión. Querer ser santo por tu fuerza de voluntad, por tus propias obras, eso lo hace cualquiera. Pero cuando este señor, en la primera charla, o cuando fuera, descubrió un mundo nuevo, evidentemente tiene que ser un mundo de superación de eso, porque si no, ¿qué conversión puede haber en él? ¿Y qué es lo que descubrió este hombre? Pues este hombre poco a poco fue descubriendo que ese personaje, que él no sabía dónde colocarlo, precisamente es el protagonista. Es el protagonista de todo el asunto. Porque el Espíritu Santo es precisamente el que, sin darse cuenta él, le había metido el tirón esponsalicio hacia Jesucristo desde el principio. El Espíritu Santo es el que viene con su luz, con su fuerza, a hacernos entender en lo profundo el misterio de Jesucristo muerto y resucitado. El misterio pascual, el misterio central de todo el cristianismo. Si no hay Espíritu Santo, no entramos en el misterio pascual, entramos en Jesús. Si queréis, en Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret es un hombre. Si solo es eso, es un puro hombre. Y nosotros podemos hacerle maestro, podemos hacerle, como decíamos estos días, el hombre más importante del mundo. Pero el misterio pascual es el misterio en el que este hombre muere y resucita. Y desde el momento de resucitado, ha sido constituido Señor y Cristo, juez de la historia. Y en ese momento, toda rodilla se doblará ante él, en los cielos, en la tierra y en los infiernos, porque ha sido declarado Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, el misterio pascual es un misterio de revelación, no es un misterio de hacer cosas. Tú estabas casado con Cristo, bien, pero con un Cristo todavía muy poco iluminado, muy poco entendido. Ese Cristo no te hubiera librado a ti de ser tú mismo. Ese Cristo no te hubiera librado a ti de buscar tu salvación por ti mismo. Ese Cristo que tú tenías no te hubiera librado del fariseísmo. Porque hubieras sido santo por ti mismo, hubieras sido, digamos, cumplidor por ti mismo de todas las cosas. Ahora bien, ha venido este Espíritu que ha iluminado sobre Jesucristo, muerto y resucitado. Y al iluminarte sobre este Cristo, tú has entendido que viene de Dios todo. Que todo es gracia, que no eres tú el que tienes que hacer las cosas, sino que tienes que someterte a la fuerza, al poder y a la gracia de Dios, que es el que te ha elegido como sacerdote, que es el que te ha dado esta parroquia, que es el que te ha puesto aquí para como pastor de estas almas, que Él es el que te quiere, el que te ama, el que está velando por ti, que es Dios por medio de Jesucristo, o en Jesucristo si quieres, el que está haciendo las cosas en nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos dice San Pablo por Cristo y la Iglesia por Cristo, con Él y en Él, por Cristo? Todo viene a través de Cristo. ¿Y qué es lo que nos viene a través de Cristo? Nos viene Dios, toda entera la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el encargado, vamos, se le atribuye, ya sabéis que en la Trinidad las cosas que se dice de cada uno, al Padre se le atribuye la atribución, se le atribuye ser el Creador, pero fueron los tres. Al Espíritu Santo, al Hijo se le atribuye ser Salvador. Al Espíritu Santo se le atribuye ser, digamos, el que mueve, el Hijo, la luz, el amor, que mueve y dinamiza todas las cosas porque es amor. Entonces, por medio de esta humanidad de Jesucristo resucitada, a nosotros nos viene Dios. ¿Y cómo nos viene? Pues en forma de Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que por medio de Jesucristo, que nos viene por medio de Jesucristo, nos hace entrar en la Trinidad. Nos hace entrar en la propia familia de Dios. Si Cristo hubiera resucitado en un imposible, hubiera muerto y hubiera resucitado, y no tuviera Espíritu, su Espíritu no nos valdría para nada. Lo que nos transmite Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el mismo Dios, la gracia divina. Pero todo a través de Jesucristo. Todo a través de la humanidad de Jesucristo, de la santa humanidad de Jesucristo. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo para que nosotros entendamos el misterio de este personaje, que es un personaje incluso más importante que Cristo en cuanto hombre, pero que solo nos viene a través de Cristo, y en Cristo, y desde Cristo, y por Cristo hemos recibido nosotros toda la gracia y todas las gracias. Entonces, este personaje que se mete en medio de este matrimonio, pues digamos, es un personaje que viene a deshacer tu matrimonio, porque tu matrimonio estaba hecho muy a tu medida. Entonces, este personaje te va a decir quién es aquel con el que estás casado. te va a iluminar a este con el que estás casado. Y entonces el tirón esponsalicio hacia Jesucristo va a ser todavía mucho mayor que el que tenías. Y no tengas miedo, que ese tercer personaje no te va a quitar nada de Cristo. Siempre estará iluminándote a Cristo. Iluminándote a Cristo. Para que tu tirón esponsalicio, tu fuerza, tu amor hacia Jesucristo sea pues cada vez mayor. Y entiendas más todo lo que Dios nos ha regalado y ha obrado en este Cristo, en este hombre Cristo, en este hombre Jesús. Entonces ahora entendemos un poquito mejor lo que significa la figura del Espíritu Santo, creo yo. Esto no es una cosa de charlas, ¿eh? Es una cosa de revelación. O sea que el predicador, yo puedo charlar y explicarlo muy bien, pero no, esto hay que sentirlo en el corazón. Por eso el Señor cuando habla palabra, pero palabra para vosotras. Palabra para vosotras quiere decir que allá en el fondo de vuestro corazón vosotras tenéis que hacer una oración interior y decir, Señor, revélame tu Espíritu. Dame tu Espíritu para que yo conozca. Porque lo mismo que le ha pasado a don Jesús Higueras, que así se llama este cura, pues os pasa a todas vosotras y nos puede pasar a cada uno de nosotros. Porque si tú te has metido aquí es porque de alguna forma has sentido un tirón esponsalicio. De alguna forma has sentido algo por Jesucristo, evidentemente. Y si has sentido algo por Jesucristo, pues una de dos. Pues o ese algo está iluminado por el Espíritu o es una cosa tuya. Y si es una cosa tuya, pues mira, estás aquí pero no has descubierto por qué estás aquí todavía. Simplemente estás porque has considerado que Jesucristo es un tipo muy importante, muy majo, y que te puede, de una forma o de otra, pues, servir humanamente para tu propio crecimiento y tu propia perfección, o lo que quieras decir. Pero no te vale, vale poco, vale poco. Necesitas ese otro personaje intermedio, que es el Espíritu Santo, que te descubra a Jesucristo, que te descubra a Jesucristo, para que Él te diga, sí, sí, tú has entrado aquí por un tirón esponsalicio, que es por Jesucristo, pero el Jesucristo muerto y resucitado. El Jesucristo revelación, el Jesucristo gracia, el Jesucristo que te amó antes de que tú vinieras aquí, el Jesucristo que te precedió en el convento, el Jesucristo que quiere que estés aquí porque Él te quiere, el Jesucristo que, como dicen los dominicos siempre, la actividad previa. Ya sabéis que en esto de la gracia del Espíritu, entre los jesuitas y los dominicos allá por el siglo XVI, 150 años de discusiones terribles sobre la gracia. Hasta que un papa ya hacia el año 1670 les mandó callar a los unos y a los otros. Porque ya se estaban insultando demasiado. Pero fue famosa esa discusión de Ausilis, que se llamaba, ¿no? ¿Y cuáles eran las posturas de los dos? Las posturas de los dos, pues, la de los dominicos se puede definir con dos palabras. Acción previa. Los dominicos somos gratuitos en la médula. Acción previa. Todo nos viene de Dios. Dios nos previene siempre. Ninguno de nosotros está capacitado ni siquiera para buscar a Dios ni para llegar a Dios. Dios previene siempre, siempre. Te llama, te da el querer y el poder. Te llama y antes de que tú hicieras nada, Él ya te ha querido y te trae. Y te mete aquí en la congregación, o te mete en la orden, o te mete donde sea. O en la vida que haya escogido para ti. Porque cada uno tenemos una vocación distinta. Entonces, ¡ay, qué bien! ¿Me habéis puesto esta mesa? ¿Me habéis cambiado la mesa? Qué bien, porque estaba encogido como un niño pequeño en el útero de su madre todas estas charlas pasadas. Perdón por este por esta interpolación, no sé cómo se dice esto. Bueno, la cuestión es que acción previa, la acción previa, eso siempre, siempre, pero lo defendemos incluso hasta en la propia metafísica, en la propia filosofía, digamos, no solamente en la teología. Y además es que son nuestras raíces. Nosotros siempre hemos sido así. Es curioso, por ejemplo, porque en la renovación carismática, por ejemplo, en este momento, la renovación carismática de España ha sido conducida fundamentalmente por jesuitas y dominicos. Y entonces, como en la renovación carismática estas cosas, digamos, se vive la cuestión de la gracia y del Espíritu Santo mucho, y eso, pues, ¡pum! Colocarse jesuitas y dominicos juntos, y ya está el problema. Ya está la discusión. Con todo lo que eso trae. Con todo lo que eso trae. De no entenderse. Es tremendo. Pero nosotros somos, y es curioso porque figúrate, entre todos los dominicos que puede haber en la renovación, pues que puede ser, qué sé yo, pues 15, 20, los que sean. Los que sean. Es que ni uno solo. Es que ni uno solo se le ocurre pensar de otra forma. Se le ocurre pensar de otra forma. Estamos marcados. Estamos marcados por nuestra educación, por nuestro estilo, por nuestra forma de ser de familia. Estamos marcados por la acción previa. Y aunque muchos dominicos y dominicas hoy día somos semipelagianos, como si fuéramos jesuitas malos, de los buenos supongo que no lo será, semipelagianos, pues... así todo, somos semipelagianos en la vida, ya os explicaré lo que es esto. Pero en nuestro corazón y nuestra doctrina los dominicos somos gratuidad pura. Somos gratuidad. Los jesuitas, sin embargo, pues, para explicar la cosa de los jesuitas, no hablan de acción previa, sino habla de concurso simultáneo. El concurso simultáneo. O sea, Dios es el primero que llega. Porque si no, no serían cristianos. Si no, no serían católicos. O sea, eso es de fe. Que todo es gracia. Vamos, que nos salvamos por gracia. Dios no llegaría. Es el primero que llega. Pero el concurso simultáneo es totalmente a la vez. Es decir, a Dios le tienes que responder en el acto. A Dios le tienes que responder. Y por eso, cuanto mejor estés preparado para responderle, antes de que llegue Dios, hay un proceso, tiene que haber un proceso de preparación muy grande en ti, para que una vez preparado Dios pueda actuar en ti con su gracia y llevarte a las alturas de santidad con su gracia. ¿Vosotras qué pensáis? Yo le dije un día, predicando en Plasencia, en las Dominicas de Plasencia, que eran 28, hace, en 99, pues en el coro, eran muchas. Y entonces, pues hablando de, no sé, ya no me acuerdo, pero vamos, salió este tema. Y entonces le pregunté, mira, hermanas, os voy a hacer una pregunta doble. La primera parte de la pregunta. ¿Vosotras creéis que es necesaria la gracia de Dios para salvarnos? ¿Sí o no? ¿Qué os parece? ¿Es necesaria la gracia de Dios para salvarnos? ¿Sí? No os veo muy seguras. Vale, pues allí también. En Plasencia, las 28 dijeron que sí. Y la segunda pregunta. Pero esta gracia hay que merecerla, ¿verdad?
No.
Parece que ya lo habéis oído. Pues 24 de ellas dijeron que había que merecerla. Y 4 que no. Y entonces yo les dije, aquí hay 24 herejes semipelagianos. Y son herejes, semipelagiana, lo que pasa que, bueno, pues, son herejías de esas que... Es una herejía semipelagiana. Condenada. Pero figuraos, no creáis que es tan raro esto, porque el 90% de la iglesia es semipelagiana. Lo ha dicho Pablo VI. Santo Tomás de Aquino fue en sus primeras obras semipelagiano. Lo dice hasta el cardenal Cayetano. Cardenal Cayetano. Y Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, pues... ya de mayor, bueno, de mayor no, porque murió mejor todavía, pero ya más adelante, en la Suma, por ejemplo, en la cuestión 9 de la prima secunde, tiene un tratado de la gracia totalmente gratuito, que de ahí vienen nuestras raíces. Pero después Santo Tomás no tuvo tiempo para derivar esa gratuidad, por ejemplo, del terreno del pecado. En la gracia fue gratuito y en el pecado no. En el pecado dijo lo que se decía en aquella época. Simplemente, claro, que murió a los 49. Morir a los 49 años escribiendo tanto, pues, si hubiera vivido 20 años más. No, es que todo el mundo tiene que progresar en sí mismo y pasar él por muchas cosas para darse cuenta de que... Y murió demasiado joven. Bueno, tendría que ser así. O sea, el semipelagianismo está metido ahí, en el fondo de nuestro corazón. ¿Qué consiste el semipelagianismo? Consiste en eso, en que, sencillamente, la gracia de Dios es necesaria para salvarse. Pero hay que merecerla. Entonces, ese es el peligro de los jesuitas. El peligro de los jesuitas es sencillamente el semipelagianismo. Si hay que merecerla, hay que merecerla. Un dicho que había ya por el siglo XVI era, en latín, facientibus quod in se est, Deus non denegat gracia. Que significa, a los que hacen todo lo que pueden, Dios no les niega la gracia. A los que hacen todo lo que pueden, Dios no les niega la gracia. Esta es una frase a que nos suena bastante bien. Sí, pues es hereje. Es semipelagiana. ¿Por qué razón? Pues porque, en primer lugar, a Dios no se le puede quitar la libertad. ¿Y por qué no va a amar Dios a un pobre drogata que está incapacitado totalmente para hacer todo lo que pueda por sí mismo? ¿Por qué no va a amar Dios a una prostituta? ¿O a un publicano que para nada siquiera se preocupa de Dios? ¿Es que no vemos en el Evangelio cómo Jesucristo amaba gratuitamente a toda esta gente? Claro que lo vemos. Claro, ¿cómo le vas a quitar a Dios esa libertad? Y además, ¿quién crees que eres? ¿Quién crees tú que eres para poder decir, es que yo me he preparado muy bien para la gracia? Pero tú sabes lo que es eso. Eso es algo así como si te pusieras tú a prepararte en una academia para saltar muy alto. Y dices, es que mire usted, yo quiero llegar a la luna. Entonces quiero aprender a saltar bien. Y sales a la calle y saltas y, claro, terminas rompiéndote una pierna porque a la luna no llegas. Está muy lejos la luna para nosotros. A saltitos. Y la gracia está todavía más lejos que la luna. Entonces, pues, en este misterio, los dominicos llevamos una ventaja, porque tenemos la ventaja de que las raíces de nuestra concepción de la gracia están en la prima secunde, cuestión 109 de Santo Tomás de Aquino. Y ahí está, digamos, nuestra constitución de gratuidad desde que nacimos. Ahí está. Y entonces, ¿cuál es el peligro nuestro? Porque dicen que los jesuitas tienen el peligro de semipelagianismo. Nosotros algún peligro tendremos también, ¿verdad? Pues sí, el peligro que tenemos los dominicos es más el protestantismo. Y también el quietismo. El quietismo. ¿Por qué razón? Porque como nosotros decimos, Dios lo hace todo, es el que inicia toda la obra, pues uno, así digamos, abarata la gracia, la hace trapo de saldo para las rebajas. Si Dios me quiere, pues yo tampoco necesito hacer tanto. El que diga esto es que no actúa desde el amor, porque el amor no entiende de esas componentes. En segundo lugar, nosotros tenemos el peligro del protestantismo, porque los protestantes son todavía más gratuitos que los dominicos. ¿En qué sentido? Que los protestantes luteranos precisamente dicen que Dios nos salva a todos, no solo gratuitamente, sino extrínsecamente. ¿Qué quiere decir extrínsecamente? Por fuera. Como a un niño que cae a un pozo y le sacas, así nos saca Dios a todos. Hemos caído en el río, en el riachuelo, Dios nos ha sacado a todos. Entonces nadie tiene más mérito que nadie. Todos somos salvados gratuitamente, extrínsecamente. Por eso no hay más unos que otros. Por eso los protestantes no admiten el culto a los santos. Y los protestantes no admiten el culto a la Virgen María, porque la Virgen María y los santos fueron salvados extrínsecamente también como tú y como yo. No somos iguales. Visitando la iglesia de San Pedro, de aquí de Lerma, pues construida ya por el año 1600 o así, pues es curioso ver el retablo. Es un retablo barroco y churrigueresco al máximo, lleno de santos. Es la época de los retablos. Lleno de santos, con columnas, ¿cómo se dice? No rectas, sino retorcidas, en espiral. Columnas en espiral, para que haya más espacio. ¿Y todo eso por qué? Porque este estilo churrigueresco, o este estilo barroco, es la reacción católica al protestantismo. El protestantismo retiró todas las imágenes de las iglesias. Y los católicos dijeron, ¿ah, sí? Pues se pusieron a hacer retablos con miles de imágenes, gordinflas además casi todas, unos angelotes gordos, para que se vean bien por todos los fieles, para que todos los fieles entiendan la herejía y la equivocación de los protestantes, porque esa era la catequesis. Esa era la catequesis. Y ese es el sentido del barroco, que ahora no nos gusta nada generalmente, porque decimos que almas más complicadas, de retorcimientos. Nos gusta como más las cosas más sencillas y todo eso, pero tiene un sentido histórico muy profundo en esto de la gracia que estamos diciendo. Pero aquella época lo vivían con todo el alma, y cuanto más barroco, y los españoles, como somos tan pasionales, pues superamos el barroco y llegamos al churriguera, que ha sido el más barroco de todos los barrocos. O sea, más antiprotestantes que nadie, pues a buen sitio vas. O a buen sitio van los protestantes. Bien, pues esto es un poco la historia, digamos, de nuestra familia, de nuestro pensar acerca de la gratuidad, de nuestro pensar acerca de la gracia. Pero lo importante es que estamos en este momento en un tiempo en el cual nosotros, pues, por la gracia de Dios, después del Vaticano II, como decía Pablo VI, estamos en un tiempo muy especial en el que la acción y la presencia del Espíritu en la Iglesia, dice, se hace como tangible, se puede tocar, cosa que en otros tiempos no la había, por la razón que fuera. Pero en este tiempo vivimos la época del Espíritu, una época del Espíritu, que en definitiva el Espíritu ya sabéis que viene fundamentalmente a renovar las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Es el renovador de la Iglesia, es el santificador, es el que nos va haciendo interiormente. Nosotros los católicos aceptamos también como los protestantes que Dios nos salva gratuitamente, pero no de una forma extrínseca, como a un niño que cae a un pozo, no por fuera, sino que nos salva interiormente. Nos salva mediante el crecimiento de una gracia que se llama la gracia santificante interior. Te va cambiando, te va transformando, te va haciendo un hombre nuevo. Y entonces el que más gracia reciba y el que más se deje hacer, es evidente que tiene más mérito que yo. Es evidente que la Virgen tiene más mérito que yo porque ha recibido más gracia y se ha dejado hacer más. Y los santos igual. Pero esa gracia es nuestra gracia. Esa gracia es la gracia católica que nosotros tenemos que ir durante toda la vida pues haciéndola crecer. Haciéndola crecer. Es una gracia interior que es la gracia santificante. Hay otras gracias que no son santificantes. Por ejemplo, pues, Santo Tomás le encanta hablar mucho de la gracia sanante, de la gracia medicinal. ¿Y cuál es la gracia medicinal, por ejemplo? Pues, por poner un ejemplo, es la gracia que tiene el sacramento de la unción de los enfermos. Es una gracia que viene a sanarte de heridas del pasado, o lo que él llama reliquias del pasado. Por ejemplo, lo que llamamos nosotros ahora traumas, complejos, rencores, situaciones interiores del inconsciente o del consciente que te bloquean, bloqueos de todo tipo. Estas gracias te pueden sanar de un bloqueo. Y el sanarte de un bloqueo no es santificarte. Es quitar óbices para la santidad. Es quitar óbices para que la gracia santificante actúe bien. Entonces los hombres necesitamos sanación. Y una gran sanación. Porque tenemos muchos bloqueos interiores, tenemos muchos problemas interiores, tenemos heridas del pasado, y no solamente las heridas nuestras que te las ha producido tu padre o tu amigo o tu amiga o el cura de tu pueblo o el maestro o sabe Dios quién, pero todos tenemos por ahí un mundo interior de heridas para los cuales necesitamos la gracia que se llama medicinal, la gracia sanante. Pero la que nos santifica fundamentalmente es la gracia santificante, que es el propio Espíritu Santo actuando en nuestros corazones. Pues bien, el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su seno correrán ríos de agua viva. Y entonces San Juan hace digamos, añade la coletilla. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu, porque todavía no había Espíritu, dice San Juan. En el Antiguo Testamento ya había Espíritu, pero bueno, nos entendemos. Todavía no había la profusión del Espíritu Santo, todavía no se había cumplido el Pentecostés, todavía no se había cumplido el texto de Joel que decía, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y los viejos y los jóvenes y los chicos y las chicas y las doncellas y los criados y todos serán profetas, recibirán la fuerza del Espíritu, y será el pueblo entero profeta y recibirá el pueblo entero, y eso lo vemos nosotros ya aquí, en medio de nosotros, en el cristianismo. Entonces esto es lo que llama San Juan el Espíritu, recibir el Espíritu Santo. Pues bien, si vivimos nosotros en una época así, y si tenemos una tradición como la que tenemos los dominicos, que nos es bastante fácil conectar con las raíces de esta nueva, situación en la Iglesia, pues es importante que nosotros nos demos cuenta hasta qué punto, pues, necesitamos para una renovación personal, necesitamos para un crecimiento, una santificación, un darle sentido, sacarle sentido a nuestra propia vocación. Encontrar fecundidad en nosotros mismos, en nosotras mismas. Fecundidad en nuestra forma de hablar, fecundidad en nuestro estilo, fecundidad, pues, en las vocaciones. Fecundidad en las vocaciones. Si una comunidad es una comunidad del Espíritu, es decir, en la que el Espíritu Santo, pues, obra, evidentemente que van a venir vocaciones. Eso está claro, van a venir vocaciones, y vocaciones buenas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la renovación de la vida religiosa también, pues, depende más del Espíritu Santo que de todos los programas que hagamos nosotros, que de todos los estatutos, que de todos los cursillos. de todas las reuniones de promotores de vocaciones y todas estas cosas, todas esas cosas sin Espíritu Santo, pues no son nada más que una forma de perder 3 o 4 días. Si vas a Madrid, hacerlos o donde sea, puede ser que sea en Aranda de Duero, y entonces puedes comer un cordero y no les pierdes tanto. Pero el renovador, o sea, la fuerza interior profunda, nos viene de esta promesa de agua viva. Así se titula este paracito en esta Biblia de Jerusalén, promesa del agua viva. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: si alguno tiene sed, venga a mí. Y este grito de Jesucristo yo creo que es para nosotros hoy, para nosotros ahora. Si alguno tiene sed, que venga. Si alguno quiere realmente llegar al fondo de sí mismo, al fondo de su vocación, al fondo de su situación. Y si no lo quieres, el Señor te va a dar también el querer. Y si te da el querer, si te da el deseo, si te metes dentro el hambre y sed de justicia, que eso es lo que significa aquí la palabra esta, justicia, pues sencillamente tú lo necesitarás. Y estarás a gusto con las cosas del Espíritu y estarás a gusto con las cosas de Dios y sentirás que Dios se hace muy presente en tu vida y muy presente en la comunidad. Entonces, pues, como decíamos el primer día, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros? El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo con don Jesús y contigo y conmigo y con todos? Pues es hacer que Jesucristo deje de ser un personaje de la historia. Sacar a Jesucristo de la historia. Sacar a Jesucristo del retablo. Sacar a Jesucristo de donde le tenemos encerrado. Y hacerle presente y vivo. ¿Dónde? En ti. En tu vida. En tu comunidad. Porque Jesucristo, el Jesucristo de la historia, pues nos vale para poco. Nos vale para poco. Y lo mismo podemos decir del Santo Domingo. El Santo Domingo de la historia nos vale para poco. Es bueno y loable, por ejemplo, estudiar mucho cómo era Santo Domingo y cuál era el carisma dominicano. Pero con estudiar el carisma dominicano no vas a ser mejor dominica. Vas a saber más, pero no vas a ser mejor dominica porque tu corazón no va a ser tocado por eso. Para ser mejor dominica, dentro del carisma dominicano, lo que necesitas es al dador de los carismas, que es el Espíritu Santo. El mismo que dio a Santo Domingo el carisma dominicano, te lo dará a ti hoy exactamente, pero él, no tu estudio, tu cosa, lo cual no quita. Cuanto mejor conozcas el carisma dominicano, como decía Santo Domingo, cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, por eso el estudio dentro de la orden es muy importante. Porque somos gente preparada o nos hacemos o nos preparamos para que después el Espíritu Santo nos pueda utilizar como instrumentos finos, refinados, preparados. El sentido de del estudio dentro de la orden es precisamente eso. Hacernos instrumentos más aptos y más dóciles a la acción del Espíritu en la predicación, en la enseñanza, en la vida en general. Y ese es el sentido del estudio, no hacernos unos intelectuales, sino hacerlos unos instrumentos. Eso es lo que vivía Santo Domingo con toda su alma. Por lo tanto, el fin de la orden es la predicación, y el estudio está profundamente unido a la predicación, porque cuanto mejor estés preparado, el Espíritu Santo te podrá utilizar mejor. Te podrá utilizar mejor. Utilizará las ideas que tú tienes, utilizarás pues tu formación, utilizará todo. O sea que, si hablamos nosotros aquí en este momento de la necesidad del Espíritu Santo, y que no nos llega por el estudio, que nadie piense que tenemos que desechar el estudio. A su nivel, como decía Santo Domingo, el estudio es absolutamente necesario porque así le preparamos. Y eso ya es cosa humana, mira. Estudiar ya es cosa humana. Porque hay cosas humanas. La gracia perfecciona la naturaleza, pero no la destruye. Es decir, la naturaleza tiene sus propias fuerzas, la naturaleza tiene que educarse a sí misma, la naturaleza tiene que hacer lo que después en la gracia no hay por qué hacer, pero en la naturaleza sí. Tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que entrenarte, tienes que sacrificarte, tienes que formarte humanamente. Y eso se hace con sacrificio, estudiando, no... Una forma de quietismo, ¿sabéis cuál puede ser? Pues una forma de quietismo es esa que dice, como una chica que yo conozco, que ya tiene más años, pero cuando hizo la selectividad, yo tengo muchísima fe. Y yo sé que el Señor, cuando vaya, yo voy a rezar, y sé que cuando vaya yo al examen, el Señor me va a poner las preguntas que yo sé. Digo, pues no, mira,
Digo, pues no, no.
El Señor no te va a poner las preguntas que tú sabes, porque vamos, eso es una manipulación de Dios, pero muy gorda. No, muy gorda. O aquel otro que dice, pues, yo no voy al médico. Yo con rezar a Dios ya me vale. Pues no, mire usted, no, porque como dice San Alberto Magno, veritas unde quaque procedat, Espíritu Santo es. La verdad, proceda de donde proceda, es del Espíritu Santo. O sea, la verdad que tienen los médicos también, también es del Espíritu Santo. Entonces, tú no te puedes saltar la encarnación. Tú no puedes salir de la encarnación. Y tienes que pasar por las causas intermedias, vamos a decirlo así, las causas segundas. Es parte de nuestra encarnación. Es lo mismo que si dices, mira, hoy no voy a hacer la comida porque voy a rezar a la capilla y el Espíritu Santo va a hacer unas sopas de ajo maravillosas. Y con pimentón, ¿no? Como que las ponéis aquí sin pimentón. Es cuestión de virus. Y entonces, pues mira, te quedas sin sopas de ajo porque el Espíritu no las va a hacer. ¿Por qué? Porque tienes manos. Tienes manos. A nivel de naturaleza, tienes que educar la naturaleza, tienes que formarte, tienes que eso es parte de la naturaleza. Y cuanto mejor naturaleza tengamos, porque Santo Domingo podía haber dicho las dos cosas también. Mira, el estudio es importantísimo, pero también la educación de todo lo demás del ser humano. Cuanto mejor estés preparado, a todos los niveles, incluso corporales, para la predicación, mejor. Mejor. Si te faltan los dientes, vete al dentista. Porque porque ponerte a predicar sin dientes. Y no creáis que no lo tengo yo entre medias, porque me falta uno aquí abajo y hace 5 años que tengo ganas de ir, pero todavía no he encontrado el tiempo en un momento. Pues, para la predicación. O sea, que también el diente tiene un sentido dominicano. Sentido dominicano porque es para predicar bien, lo mismo que el estudio. Es para formar instrumentos aptos con P, sí, aptos para que el Espíritu Santo pueda actuar por medio de nosotros en la predicación y en la salvación de las almas, que es el fin de la orden. Por eso, hermanas, pues es todo muy sencillo, pero es todo muy muy coherente, y la vida de los dominicos es muy coherente. Cuando encontramos incoherencias es que fallamos o por la derecha o por la izquierda, o por proa, por popa, o por babor o estribor. Por alguna parte nos escoramos. Y muchas veces nos escoramos. Unos se escoran estudiando como locos, pero no teniendo la predicación en el horizonte de su vida. Solo el estudio se transforma en impuros intelectuales. Y bien, pero no. Pero la vocación dominicana, así digamos, plena, no es esa. Otros nos escoramos, otros escoran, pues no sé, pues tienen un complejo terrible de salir fuera. Otros, pues no sé cómo. Pero hay miles y de forma de que muchas veces pues nosotros no acabamos de cumplir con nuestra vocación, tal como el Señor lo quiere y como Santo Domingo nos ha fundado. Por eso, pues, lo que gritaba Cristo, la promesa del agua viva. Y esa promesa del agua viva, el tirón esponsalicio que tú puedas tener hacia Dios, siempre que tiene que estar fecundado por el Espíritu, si no, es un tirón esponsalicio tuyo. Tu vocación de dominica tiene que estar fecundada por el Espíritu, por eso entérate muy bien de quién es el Espíritu, porque si no, es una vocación tuya. Por mucho que quieras a la orden, por mucho que te guste el Padre General o la Madre General, y por mucho que te guste la liturgia, es cosa del Señor y cosa del Espíritu Santo. Que Él los bendiga y os ayude a penetrar con su experiencia más profundamente en vuestra propia vida.